Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Isabel Díaz Ayuso, se caen las cosas.
De la emoción.
Entonces, esto además es muy bueno, es de la moderna apicultura gola. Yo ayer estaba mudo. Ahora bien.
Ayuso.
Decía, voy. ¿Cómo? Vamos, me faltaría más.
Se lo regalaste a Bendodo en alguna ocasión.
Sí, pero no le ha aprobado. El otro día habló bien de Casado. No le ha sentado bien o no se lo toma, no me hace caso. Bueno, vamos, Isabel Díaz Ayuso, bienvenida.
Muchas gracias, muy buenos días.
Bueno, estamos empezando una campaña electoral en la que yo tengo un problema. Y es que me parece que va la cosa demasiado bien. Y cuando las cosas van demasiado bien y las encuestas van demasiado bien, ya incluso si sacas ese resultado parece que no has hecho nada. Yo recuerdo la tradición de Díaz Ayuso, siempre ir fatal, de menos a más, al final mejorar lo previsible, y ahora ya pues casi todo el mundo da por hecho, bueno, empiezan a salir, esta semana han empezado a salir las primeras en las que dan una justita mayoría absoluta. Pero ¿cómo vive la campaña electoral, sobre todo ahora que empieza, que es larga? Pero bueno, la verdad es que ya estamos en campaña.
A ver, tengo mucho que hacer. En primer lugar, porque soy candidata por Bilbao, en la lista de Esther Martínez. Luego yo, hasta que no salga, teniendo en cuenta que soy quien cierra lista, tengo un largo trabajo por delante. Así que no hay nada hecho todavía. Después, estamos viviendo este momento, evidentemente, por un lado, con ilusión, con muchas ganas, que además es el lema de nuestra campaña. Creo que no hay nada más liberal que las ganas, que brotan de uno, nadie te las puede imponer, y creo que todo en esta vida hay que hacerlo así. Las ganas de vivir, las ganas de prosperar, las ganas de trabajar, de sacar adelante tus proyectos, es algo que define a la sociedad en Madrid, es la España con ganas. Y siento que nos faltan 15, 20 escaños, fíjate, tengo esa sensación, quizás porque efectivamente desde el principio, desde que fui candidata en el año 2019, he vivido toda suerte de dificultades, y después porque soy consciente de que la izquierda es una maquinaria de poder, por el poder, que además cada vez se está instalando más en que el fin justifica a los medios, y por supuesto me espero una campaña durísima, lo han hecho siempre, de bulos, de ataques a los servicios públicos de Madrid, a la verdad, y luego de descrédito y de desánimo a la sociedad a través de la estrategia de la carcoma, de todo lo que sabemos. Entonces, claro que queda un largo camino, y yo espero que nadie se conforme con ver que ahora las cosas van relativamente bien.
Pero ahí hay varias cuestiones. En primer lugar, el Partido Popular, yo he entregado ahora el libro que saco de la derecha, Retorno de la derecha, y es tremendo lo que ha pasado en estos 4 años, que coinciden con dos cosas, con la llegada de Sánchez al poder y la llegada al poder de Díaz Ayuso. O sea, los dos elementos que marcan esta época, estos 4 años, prácticamente 5, son estas dos cuestiones, que además se enfrentan, son dos polos, que aparece Sánchez de la mano de la ETA, de la moción de censura esa, hecha por unos rábulas de Prada y demás, gentuza porque además prevarican a sabiendas de que lo hacen, pero bueno, el PP casi prácticamente se deja ganar, y se produce un fenómeno paralelo, que es cuando alguien desconocido, que estaba en la tertulia de Dieter, es nombrada, además recogido ese momento, esa entrevista en que te hace Dieter cuando tú aún no sabías que ibas a ser
el día antes.
Candidata. Pero no quiero adelantar el libro, pero es una entrevista muy importante. ¿Por qué? Por resumir, porque ya está el programa político hecho. Es decir, lo que probablemente la gente no sabe es que Isabel Díaz Ayuso siempre tuvo claro lo que quería hacer en política y en Madrid. Y ahí está, es impresionante. O sea, lo que dices ahora podía ser perfectamente hace 4 años. Pero en ese momento está muy mal el Partido Popular. No le pasa de milagro Ciudadanos, se queda muy cerca. Ciudadanos trataba con desprecio absoluto al Partido Popular porque era seguro que lo iba a sorpasar, como decían entonces. Y además empieza Vox. Y ahí se produce, en tu primera investidura, un tira y afloja con Ciudadanos, que se convierte en vicepresidente un tal Aguado, que ahora algunos ya no recordarán, estaba, lo recuerdo ahí, cuando quería volver a poner el impuesto de sucesiones y donaciones y hablaba contra el dumping fiscal de Madrid, porque todo eso no es invento de la izquierda, es de Ciudadanos, conviene recordarlo. Y Vox, que dice que le da igual que esté Gabilondo o que esté Díaz Ayuso. Y después de un mes de agosto tremendo, al final sale la investidura. Pocos meses después, catapumba, la pandemia, la guerra, y ahí aparecen ya los dos polos, Sánchez y Ayuso. Anteayer, te vi en una entrevista con Feynman en La Nación de Buenos Aires. Decías eso, o Sánchez o España. Esa es la gran cuestión que se plantea justo entonces, porque es la primera vez que en la pandemia se ve que Sánchez no tiene ningún problema en arrasar con todo lo que sea la nación, con las instituciones, con la vida de la gente, con lo que sea, porque tiene un proyecto personal de poder. Y frente a ese proyecto, los demás o se achican o se ríen, caso de Ciudadanos, que piensa, es igual, ya nos va a llegar, pues estaban seguros de que el poder les esperaba, y empieza la gran guerra, esos dos años de pelea con la Comunidad de Madrid. La disolución. Después de lo de Murcia, el éxito, la guerra civil dentro del PP contra ti, porque es una guerra contra ti, y contra todo pronóstico, y es la primera vez que eso ha sucedido en democracia, la gente, los votantes, salen contra el partido por querer ir contra la que han votado, lo cual no deja de ser un éxito de la democracia también. Y un año después llega Alberto Núñez Feijóo, las encuestas han cambiado. Han cambiado, se parecen a las que había después de la victoria famosa de hace dos años, del 4 de mayo. Pero ahí, desde entonces, se va a plantear un problema de fondo. Lo que ha hecho Sánchez en este tiempo, incluso después de la pandemia, es tanto que todo lo que hay que deshacer, no solo a nivel nacional, también a nivel autonómico. Antes citaba Luis Herrero que muchas de las competencias, de las cosas que se discuten, que es que son de las comunidades autónomas, y la gente no lo sabe, o no se han disputado ese asunto, etcétera. ¿Cómo se hace frente? Desde tu posición, que es, digamos, pues hay un líder, que es Feijóo, que traen para salva el partido, dos líderes regionales claros, son Moreno, Bonilla y tú, pero a partir de ahí, ¿cómo se deshace todo lo que está haciendo Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional, destruyendo prácticamente todo el tejido legal que hay en España? Pues recuerdo en esa entrevista con Feynman que decías, bueno, es que si no hay garantías legales, si no hay ley, no hay propiedad, si no hay propiedad, no hay libertad. Y eso es exactamente así. Entonces, yo es que veo con terror, estamos en abril, que para diciembre, que con suerte estos dejarían el poder, lo que deja a Sánchez, y además deja a Pumpido de Cancerbero, es terrible.
Sí, efectivamente. Bueno, lo que hay que hacer es, en lugar de atemorizarse, es centrarse en solucionar esto. Por un lado, nosotros defendemos desde Madrid la España con ganas, la España de siempre, que por supuesto mira al futuro, que no se recrea solo en el pasado, por orgullosos o por muy orgullosos que estemos de muchísimo de lo logrado, ¿no? Que mira hacia adelante y que quiere, sobre todo, recordar al resto del país qué somos, de dónde venimos y, sobre todo, dónde podemos llegar. Hay que darse cuenta de que Madrid es España, no es otra cosa. Y aquí respetamos, por encima de todo, el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y las oportunidades, la seguridad jurídica y el concepto de las cosas bien hechas, del trabajo, de la propiedad, de la empresa, de la familia, y sin enfrentar tradiciones con vanguardia, público con privado, hombre con mujer, rico con pobre, empresario, trabajador, empleado, no estamos a eso. Entonces creo que es un faro moral, siempre lo ha sido, y Madrid ha estado al servicio de España a lo largo de la historia. Somos no solo un faro económico, sino sobre todo político y moral, para recordar desde dónde tenemos que volver a partir. Mientras, por supuesto, vamos apuntando y haciendo frente primero a todas a todos los desmanes de este gobierno y llevándole a los tribunales siempre que hemos tenido ocasión, como ahora con el impuesto de patrimonio, porque tenemos razón, es decir, frenándole en todo lo que aquello que sea posible, porque nos llevan a otra cosa, y por supuesto apuntándonos todo aquello que ha de revertir el Partido Popular cuando llegue a Moncloa, para que España recupere el sentido y el camino, ya que están transformando el país, ya no por la puerta atrás, como se dice, a las bravas, lo están haciendo desde el modelo territorial, carcomiendo las instituciones por dentro, y luego, sobre todo, transformando ideológicamente España, llevándola a la extrema izquierda, para que cuando haya un nuevo gobierno sea ingobernable, primero porque tienen colmadas todas las instituciones con sus agentes políticos, y luego porque la transformación es tan fuerte que están consiguiendo que la sociedad caiga en amoralidad. Es decir, lo que estamos viendo, por ejemplo, en Cataluña, en País Vasco, ahora a marchas forzadas en la Comunidad Valenciana, está pasando por toda España. Ha llegado un momento en el que hay una parte de la sociedad que piensa que el fin justifica a los medios y que con tal de que los suyos salgan adelante, no son ni siquiera capaces de exigirles a los gobernantes que respeten la educación en las aulas, la libertad de los alumnos, porque no tienen por qué estar todos los días siendo controlados y manipulados desde el punto de vista ideológico. Ha llegado un momento en el que mucha España ha perdido ahora mismo la raíz y Madrid tiene mucho que decir en esto.
Hay una cuestión, antes citabas lo de Valencia, yo es que pienso en Oltra, o sea, una comunidad que después de lo de Mónica Oltra, que es el marido de Mónica Oltra, que es ella como protectora del marido, que es Ximo Puig protegiendo a Mónica Oltra, no los echa a patadas, es una sociedad enferma. Antes citamos el caso de lo de Cataluña. Ayer la Generalidad diciendo que el Real Madrid tiene que... Bueno, usted como Generalidad, que es el Estado español, usted no tiene que opinar de nada de lo que haga un club de fútbol. Pero además lo que ha publicado es un trozo del nodo. ¿Qué quiere usted? Que vamos a acabar con la historia de España. Eso es lo que quieren ustedes. Pero el nivel de atocinamiento, de abaratamiento de todo... Hace años yo hacía la broma de venga, yo otra de gambas. Bueno, pero es que hemos llegado a un nivel realmente tremendo. Y yo no sé si realmente todavía, es verdad que hay zonas de la sociedad que están resistiendo, pero comunidades enteras, grandes comunidades,
claro, pero
están en un estado que dices, bueno, yo no sé si eso tiene arreglo.
Es una transformación de libro que antes hemos visto en otros grandes países pujantes como fue Argentina, donde lo que hicieron fue una transformación a todos los niveles, haciendo que los ciudadanos se fueran empobreciendo masivamente para depender directamente del Estado, para que ese ambiente donde la sociedad está anestesiada y por tanto pierde la ilusión, las ganas, el incentivo, sea lo que lo colma todo. A la vez lo hicieron con las propias instituciones, lo hicieron con el Estado de Derecho, lo han hecho con todo, de manera que el país olvide de dónde vino y ahora mismo esté entregado a lo siguiente. Ayer, por ejemplo, cuando se han visto las opiniones acerca del magnífico vídeo del Real Madrid, que yo, vamos, me parece no solo un vídeo fantástico, sino que creo que el equipo de comunicación y documentación del Real Madrid debería seguir trabajando.
Bueno, hay muchísimo más.
Ahora que está tan de moda la memoria histórica, pues vamos a recordar un poco qué ha sucedido, ¿no? Te das cuenta, porque es realmente es una metáfora de todo lo que ocurre con el nacionalismo. Primero, montáis un negociado, os pillan, entonces os hacéis los víctimas, os vuelven a pillar, entonces tiramos del francomodín. Sí. Y cuando la hemeroteca os recuerda cómo son las cosas, salen ciudadanos, salieron algunos ayer vecinos en Barcelona, creo que era, negando la mayor. No puede ser, eso es mentira. Es que al final
si está ahí,
el nacionalismo ha conseguido, como ocurre en muchas partes de España, que el odio fabricado sea más fuerte que la razón. Y yo puedo entender que los padres quieran que sus hijos, cuando sean mayores, voten hacia un lado o hacia el otro, como uno decía en su casa, pero no es quien un profesor, ni una administración, ni un político, no es quien para utilizar cualquier medio para una causa política, porque entonces nos pasará lo que está ocurriendo precisamente en aquella Cataluña que antaño la conocimos de una manera y hoy ya está entregada a la causa, a una causa. O sea, ya el pueblo trabaja para el gobernante, ya trabaja para un proyecto político. Cuando ya se pierde la dignidad, eso es perder dignidad, porque los políticos estamos para que se nos exija, para que se nos critique y para hacer las cosas con transparencia. El fin no justifica los medios en una democracia liberal. Cuando ya está todo al servicio de la causa, cuando ya Yolanda Díaz, que es una mujer que vive en una casa de 443 metros cuadrados pagados por todos los españoles, se permite hablar de según qué historias de la vivienda pactada con Bildu, que es inmoral, o bueno, cuando vemos lo que pasa, y ya da igual, porque lo único que hay que es evitar que gobierne el PP, ya entramos en ese estado de indignidad en el que los ciudadanos se entregan a la política.
La última cuestión, porque Luis y Paco tienen que preguntar. Desde el punto de vista psicológico, físicamente, pues te veo muy bien, muy animada, como pasa siempre que hay follón y hay guerra, y hasta el final vamos real, ¿no? Pero el horizonte es mucho peor de lo que mucha gente cree. Es decir, realmente entramos en un periodo, en el mejor de los casos, complicadísimo. En el mejor de los casos, un gobierno PP, PP-Vox, si es que vamos a cambiar algo, si no, pues PP, con permiso del PSOE, año y medio, dos años, y a la calle otra vez. Pero la cantidad de cosas que hay que rehacer, hoy estaba viendo, lo hemos dado como noticia, que Pumpido ha vuelto a declarar constitucional algo tan rabiosamente anticonstitucional como la ley Cela. Cuando el Tribunal Constitucional presume de la prevaricación, de la más abyecta, de acabar con la educación especial, que es una cosa que además precisamente la Comunidad de Madrid, que siempre además la Esperanza Aguirre la quiso especialmente, que se ha ido creando prácticamente casi más de 20 años, buenos profesionales, padre, se ha ido creando ese entorno que es necesario para que estas personas salgan adelante y están saliendo adelante. Cuando alguien de un plumazo se carga todo y no vacila, como decías antes, ahora las bravas, antes lo hacían por la puerta de atrás, ahora no, ahora lo hacen por la puerta de adelante y además se cargan la ventana. ¿Tú crees que hay en tu partido redaño suficiente o al menos conciencia suficiente de todo lo que hay que hacer para empezar, solo empezar a revertir todo el daño institucional que hay, y faltan 7 meses, todavía de actividad legislativa?
Sí, y además ahí estaremos. Vamos por partes, vamos a pasar primero estas elecciones autonómicas y municipales. Nosotros estamos apuntando todas aquellas reformas que necesita España, que he aprendido de ello no solo como presidenta de la Comunidad de Madrid, viendo día a día todos los despropósitos que impone Sánchez y que después pagamos las comunidades autónomas, sino con la práctica habitual, bueno, con el día a día. Ahí es donde vamos haciendo pues ese caminito de miguitas de pan para que luego podamos recuperar otra vez el sentido. Y en ese camino yo insistiré en muchas reformas profundas que necesita nuestro país. Desde luego el mercado laboral es una de ellas. Leyes que no pueden seguir así. Contra la ocupación tenemos que hacer algo evidente en un país que se está secando literalmente y donde nadie ha puesto jamás el más mínimo interés en lo que ganaderos y agricultores nos están diciendo, en que delincuentes multirreincidentes con los delitos más graves sigan en la calle con total impunidad y que después cometan otros graves delitos, como estamos viendo, y que además se suelen cebar con los más débiles, mujeres, niños, etcétera. En fin, España necesita reformas profundas y vamos a estar ahí, claro, para decirlo, para recordarlo y para trabajar a una. Pero bueno, ahora tenemos por delante estas elecciones y ahí es donde yo creo que Madrid tiene pues mucho trabajo. Y además tenemos un problema muy importante que nosotros estamos trabajando desde la Comunidad de Madrid, que es el de la familia, el hecho de que no nazcan niños. Estamos recuperando el sentido de un único país y un único mercado con la ley de mercado abierto. Estamos trabajando, en definitiva, para que no se mueva esto.
¿Qué te parece el caso de Ana
Obregón? Pues me cuesta mucho opinar con ligereza, porque hay que tener en cuenta que ya hay miles de niños que han nacido por gestación subrogada y que esos niños hoy ya están leyendo con sus móviles cómo se les está llamando experimentos, compras, niños comprados, alquilados. Bueno, creo que es evidente que tenemos que estudiar qué pasa cuando hay tantas dificultades para adoptar, hay tantísimos abortos.
Es casi imposible.
¿Por qué no se puede adoptar? Pero a su vez, ¿por qué hay tantísimos abortos? A su vez, ¿por qué hay tantas familias que se van fuera a traer aquí a los niños? Y yo, desde luego, dentro de mi responsabilidad, lo que tengo claro es que son niños y que de mi mano está que tengan una integración, solo faltaba, como cualquier otro niño, y que bueno, analicemos un poco, ¿no?, que por qué pasa todo esto. Me preocupa también muchísimo el asunto del aborto, porque al final, bueno, pues las cifras son muy preocupantes. Me preocupa la soledad de la inmensa mayoría de las familias y los problemas comunes, porque siempre hablamos de la minoría, de los casos pequeños y minoritarios, pero no hablamos de los generales. No hablamos de, por ejemplo, el problema de las drogas, que es una estafa mundial que está entrando como un cañón también en España y que a través de influencers, que se llaman ahora, nos intentan decir que es una cuestión medicinal, que es inocuo, que es incluso bueno, ¿no? Porque si es medicinal será bueno, para empezar a colarnos la misma miseria que se está cebando en Estados Unidos y en Canadá, con especialmente los más jóvenes, que está fabricando...
Que me contaste después de un viaje que te asombró la cantidad de zombies humanos que hay por Nueva York, por Chicago. Pero es que hay una cosa de sentido común. Vamos a ver, ¿cómo puede prohibirse el tabaco y decir que la marihuana es buena?
Pues,
o sea, ¿en qué cabeza cabe? Pues cabe.
Pues me preocupa que los chavales con 12, 13, 14, 15 tengan un camello cerca de ellos, cerca de los colegios. Me preocupa que, bueno, que nadie sepa que con 9, 10, 11, 12 años están absorbiendo contenidos que atentan contra la infancia directamente, o que haya redes sociales que incluso por el óvalo facial pueden detectar que chicas son carne de cañón para anorexias y bulimias, y ahí es donde las redes sociales inciden, les mandan más vídeos con chicas hipersexualizadas que con 13, 14, 15 tienen que comportarse como mujeres mayores. Les están robando la infancia, y la etapa más lesiva para una persona es la adolescencia, y entonces se le está adelantando y también atrasando, de manera que con 19, 20, 21 hoy les dicen a los jóvenes que son adolescentes, que el mundo es agravio y que, bueno, que todo está mal y que alguien tiene que venir a regalarles las cosas. Y todo ocurre también a través de los móviles. Entonces yo creo que tengo que mirar qué competencias, en qué puedo yo ayudar como presidenta autonómica, y qué podemos hacer contra esa miseria que se les está trasladando a los más jóvenes, y que creo que esos sí son problemas generales, porque hayas nacido de una manera, hayas venido a este mundo como hayas venido, y sean quienes sean tus padres, eso sí que le ocurre al 100% de los jóvenes y al 100% de los niños, y la gran soledad que están teniendo, porque son niños, las nuevas familias son cada vez más pequeñas, y hay una ruptura intergeneracional. Ya no pasamos tanto tiempo los niños con los abuelos, pasamos menos tiempo en grandes grupos, con amigos, nos vamos quedando cada vez más solos, y luego vienen las enfermedades mentales y, por supuesto, la izquierda, que se está haciendo negocio en ello, y empiezan a meternos lo de las enfermedades mentales como parte del negociado para ellos, sí, a través de no profesionales, volver a dirigirles y volver a lo mismo de siempre, al mismo problema. Y creo que, como esos sí son los problemas generales, pues yo también es que me quiero centrar en ello, ¿no?
A ver, Luis.
Bueno, yo creo que hasta ahora el asunto que ha irrumpido con más fuerza en la pre-campaña es lo de la vivienda. Yo le decía antes a Federico que no termino de tener claro, escuchando a unos y a otros, de qué va el asunto. O sea, es decir, sé que el gobierno presume de una ley sobre una materia que está transferida a las comunidades autónomas. Escucho a algunos presidentes de las comunidades autónomas, entre otros a usted, diciendo que usted no tiene ninguna intención de aplicar esa ley. Luego escucho que el gobierno, ahora mismo el presidente del gobierno del Congreso, ha anunciado no sé cuántas mil viviendas del Sareb a disposición de la gente. Por otra parte, entiendo que para que eso sea posible lo tienen que pedir también las comunidades y los ayuntamientos. Entonces me encuentro ante una situación de perplejidad, porque no entiendo muy bien ¿qué novedades están aportando en esta materia en concreto, y quién tendrá la culpa de que no haya, digamos, viviendas asequibles para la gente que se quiere emancipar y no puede?
Bueno, esto es una mezcla de muchas cosas. Por empezar, desde hace ya unas semanas, la Moncloa vive obsesionada con la Comunidad de Madrid. Y trabajan todo el rato, todo el tiempo, para ver qué propongo y qué digo.
Desde hace casi 4 años.
Llevamos así, es un máximo. Es la máxima. Es aquí, es una. Bueno, es lo que ocurre cada día. Entonces, yo ya desde hace varias semanas vengo diciendo que la vivienda va a ser el objetivo de la Comunidad de Madrid en la próxima legislatura. Será la legislatura de la vivienda. Lo dije varias veces, y de repente Moncloa dijeron, pues vamos a ponernos a la cara qué ocurrencia tenemos hoy por aquí en algún cajoncillo. Bueno, a la vez, el gobierno estaba asfixiado hasta la semana pasada con Ferrovial y otras tantas chapuzas, porque el gobierno de Sánchez vive de escándalo en escándalo tapando el anterior. Cuando ya intentaron echarle un pulso a Ferrovial y han quedado como han quedado, como el gobierno autoritario y sectario que es, esto de la vivienda les ha venido de maravilla. Han dicho, abre un cajón, pero si esto era una propuesta de Ábalos un mes antes de fulminarle, pues tú tira de ello, pero si no está medio, pues tira también. Como estamos tratando a la gente como abono, pues yo digo ahora 50.000 viviendas, vamos a hablar de qué 50.000 viviendas, y luego vemos que efectivamente la factoría sanchista vuelve a tomarnos el pelo a todos y a tratarnos como a tontos. Lo que pasa es que hay un público que le da igual, que va a querer lo que sea, porque lo único que están es en ese ambiente preguerra civilista en la que tiene que haber unos bandos y que los otros no salgan. Y por eso la vivienda de repente es un tema que se ha disparado, les da igual, porque han hecho de la vivienda un supuesto tema que le preocupa al gobierno cuando nunca hizo nada. La vivienda solamente puede ser solucionada si hay oferta, se acabó, no cabe otra. Y entonces nosotros lo que hacemos en las comunidades autónomas, por lo menos en la que yo presido, es eliminar trabas burocráticas, que me ha costado mucho, porque el tener siempre que estar presa de los intereses de los demás partidos cuesta, ¿eh? A veces hace que el interés general se vea siempre perjudicado. Con nuevos desarrollos urbanísticos, ahora que vamos a tener más facilidad, y si no nos los tumban, que ya nos los han tumbado una vez, y los presupuestos otra vez, por supuesto que la oferta en Madrid se va a disparar. Pero además nosotros hemos puesto planes de verdad, y lo que estamos haciendo es poner en el mercado vivienda para los jóvenes a un precio 40% más económico. Primero, planes en alquiler para jóvenes que cuanto antes han de independizarse para antes empezar sus proyectos de vida, a la par que llevamos otros planes, por ejemplo, para avalarles en la compra de su vivienda. Luego, veo pisos vacíos en Madrid. ¿Qué podemos hacer? Incentivar y ayudar al propietario, no ir contra él, porque ahora mismo el gobierno de Sánchez quiere ocupar la vivienda de todos los españoles y pactar de manera inmoral con Bildu a qué precio una mujer de Fuenlabrada o de Leganés tiene que poner su vivienda en alquiler a los demás, que es algo inmoral. Yo lo que quiero es que el propietario de una vivienda diga, me compensa sacar al mercado mi vivienda porque la Comunidad de Madrid me avala, me ayuda, y de esta manera, por ejemplo, la reformo y la saco otra vez.
Sí, pero la pregunta...
Ese es el trabajo que estamos haciendo.
Pero entiendo el discurso. Lo que no entiendo es esta ley de vivienda que se va a aprobar porque tiene mayoría para sacarlo, ¿hasta qué punto condiciona ese discurso y ese propósito que acabas de explicar?
Va a ver, yo todo lo que viene de la factoría Sánchez, así a primeras, desconfío de ello y lo paso todo por los abogados de la comunidad para que me lo miren bien. Y siempre encontramos todo tipo de chapuzas. Entonces, todo aquello que yo no tenga que aplicar, no lo pienso aplicar. Y si veo que es bueno, efectivamente, así será. Pero primero lo pongo en duda desde el punto de vista jurídico, y es que como la ley del sí es el sí, son el 100% de las leyes de la factoría sanchista. Entonces, dentro de mis competencias, lo que voy a intentar por todos los medios es no intervenir jamás la propiedad, nunca meterme en los precios de los alquileres, no intervenir la vivienda, simplemente porque la vivienda sagrada es un derecho constitucional y la voy a defender. Entonces, en la medida en la que yo pueda, no pienso tocar una sola casa, todo lo contrario.
A ver, el PP sacó en el 2011 mayoría absoluta, ¿no? Hubo un depósito de confianza espectacular. Ahora tenemos que Vox creció en base, sobre todo, básicamente, de los votantes del Partido Popular desengañados, ¿no? Y hay gente que todavía dice, hombre, es bueno votar a Vox porque así obligaremos al PP, el PP volverá a incumplir. Es decir, tú como líder del Partido Popular aquí, lógicamente, ¿no? Y que has tenido que gobernar primero una primera legislatura muy abrupta y muy complicada y tal. Es decir, ¿qué les dirías a esos votantes? Es decir, ¿el PP puede gobernar en solitario o necesita el bastón de Vox?
Yo creo que ha habido una parte importante. No sé realmente hoy quién compone Vox. Yo sé que desde el mes de diciembre decidieron que el enemigo era la Comunidad de Madrid o eran las políticas que nosotros estábamos haciendo o yo no sé qué era. Y esa deriva al final ha hecho que las cosas se hayan complicado mucho. Entonces ya no llego a entender de qué se compone ni qué pretende. Sí sé que a Sánchez le beneficia y le beneficia enormemente, y que cuando se ve realmente acorralado siempre ellos son un balón de oxígeno. Yo ahí no sé qué hacer ni qué decir, solamente pienso porque una parte del votante del Partido Popular se sintió defraudado con nosotros. Y pienso que es porque esto no solo va de gestionar y hacerlo bien, por supuesto, sino defender un modo de ver la vida y de unos valores, de unos principios y unos debates que para una parte importante del PP eran importantes. Y eso es lo que hay que hacer, ser el mejor Partido Popular, para que podamos cosechar amplias mayorías, que es lo último que necesita el proyecto sanchista, que necesita por todos los medios, como digo, buscar de qué manera llamar a la contra.
El proyecto sanchista, que está muy bien la definición, tiene una parte de, muy maléfica, ¿no? Que lo que se dedica es, a, con sus terminales mediáticas, a insistir que Isabel Díaz Ayuso tiene un proyecto personal, que ese proyecto personal es ser la líder del Partido Popular, ser presidente del gobierno y que y acabar con Feijóo. Yo, a mí, precisamente, lo que me dicen de dentro es que tus equipos y los equipos de Feijóo se iban muy bien, ¿no? Y que incluso pues competirías con Moreno, con Juanma Moreno, es decir, toda la basurilla propagandista de Moncloa, que es muy eficaz, por cierto, ¿no? Lleva muchos años haciéndolo, están en esa línea, ¿no? ¿Cómo está la relación con Feijóo?
Bueno, eso lo hacen efectivamente, no por mí, que están obsesionados conmigo y con la Comunidad de Madrid, eso es evidente. Y porque, por muchos motivos, que es evidente, ¿no? Que nosotros no dejamos que se escape y que siga tomando el pelo a todo el mundo. Nosotros estamos trabajando 24 horas por mejorar Madrid, pero desde luego también por llamar a los ciudadanos a la razón y recordar que lo que está pasando no se nos ha de olvidar, que se nos olvida que están hasta modificando el Código Penal a la carta de delincuentes por más o menos afinidad con el gobierno, algo que no ocurre ni en muchas dictaduras. Estamos viendo cosas gravísimas a las que nos estamos acostumbrando. Lo que intentan, evidentemente, es desprestigiar a Alberto Núñez Feijóo y entonces siempre me utilizan a mí como señuelo. Lo cierto es que ahora mismo, bueno, hemos pasado ya nuestras listas, unas listas, por cierto, las de Madrid, que también hemos hecho con él. Él no se ha desentendido, ni mucho menos. Él ha confiado en la propuesta que le hemos hecho desde Madrid, pero donde hemos compartido equipos. Parte del equipo de Núñez Feijóo está conmigo en la lista, en la asamblea, está también con el alcalde y nuestros equipos estarán con él. Yo creo que esto se va a demostrar con los meses y nos tienen más miedo que a un nublado. Yo creo que pensar que Núñez Feijóo, y por supuesto el presidente de Andalucía, de la Comunidad de Madrid, todos nos ponemos a la una a trabajar por cambiar las cosas en España es algo que les produce pavor. Imaginaos lo que es abandonar el poder, una maquinaria de poder y solo poder, tener que abandonarlo. Harán lo que sea e intentarán desacreditarnos, pero yo creo que eso no va
a ver, no va Silvia, a colar. Silvia Ribeiro, hay muchísimas llamadas, como muchas. Siempre que viene Isabel.
Sí, se presenta para presidir de nuevo la Comunidad de Madrid, ¿no? Imagino, porque hemos recibido muchas preguntas, Comunidad Valenciana, Bilbao, Tenerife, Huesca y así un largo etcétera. Por supuesto, sigue coleando el asunto de la sanidad. Le vamos a plantear dos preguntas que me han resultado interesantes sobre educación, leyes ideológicas del gobierno y a falta de que se abran las urnas y saber el resultado de las elecciones, señora Ayuso, le preguntan también por pactos postelectorales, tras la pausa.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, vamos a ver, preguntas para Isabel Díaz Ayuso.
Sí, presidenta, vamos a empezar precisamente hablando de sanidad. Si le parece, le piden a su gobierno mayor claridad.
Soy facultativo de atención primaria, antihuelga. ¿Por qué no se utilizan los datos de los que tiene la Consejería de Sanidad sobre la cumplimentación correcta del horario de los facultativos para callar bocas y para demostrar lo que realmente se está trabajando y realmente lo que se está escaqueando del trabajo?
Si va a seguir financiando a todas estas bandas sindicales que hay en la sanidad que se dedican a extorsionar y a interrumpir en los ambulatorios y en todos los lados, en fin, a enredar.
¿Qué va a hacer aquí la Comunidad de Madrid ante el tema de los ocupas? ¿Y qué se puede hacer?
Bajar IRPF, incentivos fiscales por todos los sitios para empresas. Es decir, usted se empeña día a día y lo demuestra en mejorar la vida económica de los madrileños. Pero así se demuestra que si usted quiere, la ley trans la puede cambiar también. ¿O la puede eliminar?
Para cambio de instituto en la puntuación se prioriza padres separados, partos múltiples, renta, no tanto el expediente académico. Si un estudiante brillante quiere cambiar de instituto, no es por capricho, eso seguro. Y sobre todo si la razón es algo parecido al bullying, nadie quiere ayudar porque, bueno, parece que eso penaliza al instituto.
¿Para cuándo la eliminación total del impuesto de sucesiones entre tíos y sobrinos y entre hermanos?
Sé que está acostumbrada a las traiciones porque las ha sufrido ya desde dentro de su propio partido, pero ¿qué opina o si se esperaba la traición que le ha hecho Vox en la persona de Rocío Monasterio?
Después de su anunciada ruptura con Vox, si usted no saca una mayoría absoluta, ¿tiene previsto pactar con Vox o intentar pactar con Vox o intentar pactar con otro partido?
Señora Ayuso, usted siga con lo suyo y apoyándonos a todos los madrileños. Nosotros la apoyamos y tenga paciencia porque le van a poner muchas piedras en el camino. Suerte.
Bueno, a ver.
Vamos a intentar...
Hay una especie de brigada protectora, es una cosa fascinante de Isabel. O sea, como se mete en todos los tinglados y además es verdad que van a por ella, hay también una preocupación de no se preocupe, la cuidamos, ¿no? Tal.
A mí una cosa que me dice muy bonita que es, en mi casa pensamos mucho en usted, o me puedo hacer una foto para mi abuela, o me puedo hacer una foto para mi hijo. Sí. Me gusta mucho porque se ve que en las familias también, bueno, pues se habla de política y hablan de una y eso es muy bonito. Vamos rápidamente. Nosotros lo que estamos ahora haciendo a través de la digitalización de la administración de la sanidad en Madrid es que se puedan agilizar las agendas de manera que se sepa las altas, las bajas, cuando entra un paciente, cuando sale, los tiempos que tiene. Creemos que con este nuevo sistema que acabamos de implementar será mucho más fácil que se puedan cumplir los horarios, que se puedan cubrir rápidamente cuando haya una baja de un paciente con otro. Y además es un proceso que vamos a llevar a otras muchas cosas, por ejemplo, para los cribados, porque muchas personas hasta que no tienen problemas de salud nunca acuden a la sanidad y podrán recibir recordatorios de que tienen que cuidarse, que tienen que hacerse según qué pruebas. Y bueno, muchas más cosas que vamos a hacer a través de esta modernización del proyecto. Sobre los sindicatos, bueno, ellos mientras tienen una labor, nosotros ahí no podemos hacer mucho más, es un derecho constitucional, es que no puedo hacer nada. Otra cosa que a veces me preguntan es, ¿por qué no le eliminas el dinero a todos los sindicatos? Bueno, es que en realidad lo que cobran en la Comunidad de Madrid es directa y específicamente, y está ahí demostrado, para labores, por ejemplo, de planes de riesgos laborales, etcétera. No tienen margen. Desde luego no lo sufragamos para que hagan política ni estos ni ningún otro sindicato. Es verdad, sí que es verdad, que desde dentro del sistema hemos encontrado a liberados y hemos encontrado sobre todo a muchas personas que no han querido colaborar y que lo público funcione. Hay personas que quieren que desde dentro las cosas no funcionen y no arriman el hombro. Y yo creo que bueno, esto pues va a tener que cambiar, claro. Sobre la ocupación dentro de las competencias que no tenemos en Madrid, porque yo no tengo competencias en materia de seguridad, hemos puesto en marcha, además de un refuerzo de las policías locales que estamos sufragando desde el gobierno autonómico, una oficina antiocupación que ayuda a las víctimas del delito a recibir información, formación para estas policías locales, y está teniendo mucho éxito esta oficina, está ayudando a mucha gente, pero es verdad que hace falta una reforma legislativa para que se ponga fin de una vez a un delito que está atentando contra la propiedad y contra familias honradas que no tienen por qué verse siempre desprotegidas. Efectivamente, seguimos aplicando rebajas de deducciones fiscales de todo tipo y también una reducción del IRPF en el tramo autonómico. Ahora mismo ya lo verán los madrileños durante la declaración de este año, y en la próxima legislatura queremos bajar otro medio punto a todos los tramos, donde especialmente quienes menos tienen, menos impuestos pagan, pero también quienes pagan tantísimos impuestos necesitan un reconocimiento por parte de la Administración. La ley trans, lo hemos dicho en varias ocasiones, tiene que ser, si no derogada, desde luego cambiada en la mayoría de los aspectos que ahora mismo se han demostrado perniciosos, y además muchos no tienen ni siquiera un arraigo jurídico. Durante muchos años aquí en Madrid hay que tener en cuenta primero que no hemos tenido mayoría en la Asamblea, mayoría parlamentaria para hacerlo, para cambiarla o derogarla. Ahora la hemos tenido en el último tramo de la legislatura, y lo que yo hago es decir abiertamente que o se quita o se elimina o desde luego se cambia, pero de manera radical, porque tal y como está es evidente que no puede seguir. Es decir, que si me dijeran que no hablo del asunto, pero es que cada vez que me lo preguntan lo digo.
Pero hay el hecho cierto, y yo creo que eso no se ha explicado bien o simplemente no hay manera clara de explicarlo, es que ha sido un punto de fricción. Incluso después de lo de los presupuestos, cuando ya no se iban a votar los presupuestos, siempre sale la ley trans. Y lo cierto es que con una razón o por otra no se han derogado los protocolos que hay, no solo en la Comunidad de Madrid, sino prácticamente todas las comunidades. Esa nueva ley trans, que sé que estaban trabajando, sí, y hablamos precisamente con sociedades como Amanda, que son los que realmente...
Con
el propio Colegio de Médicos de Madrid, que ha trabajado con un modelo alternativo, contarán en la próxima legislatura, si usted es investida presidenta, con esa base que además es científica, que conviene recordarlo, no es una cuestión ideológica, contarán y creen que podrán contar también con Vox. Y otra cosa, ¿cree que con Vox seguirá Rocío Monasterio?
No sé. La verdad es que yo ahí sobre Vox ya he dicho todo lo que tenía que decir. Me preguntaba una mujer sobre la traición o no. La realidad ya no es a mí, es a la Comunidad de Madrid. No podemos estar con unos presupuestos congelados con la que tenemos en España, con lo que estamos viviendo en este país ahora mismo. Lo último que faltaba ya es que a la Comunidad de Madrid no le fuera bien, sobre todo desde el punto de vista económico. Lo mismo ocurre con los desarrollos urbanísticos que han tumbado en el ayuntamiento. Es que la vivienda en Madrid no va a hacer más que incrementarse si no construimos más inmuebles, es evidente. Nosotros hemos puesto las pistas y estamos haciendo muchas cosas, pero sin esos desarrollos es imposible, porque estamos hablando de centenares de miles de casas, más todo lo que no se ha construido desde la época de Carmena, que fue quien lo paralizó directamente.
El monasterio acaba, perdón, de hacer unas declaraciones en un desayuno informativo diciendo que usted forzó esa ruptura porque recibió una orden directa de Génova. Del presidente de su partido.
Bueno, para empezar no ha habido ninguna ruptura porque no había ningún pacto de nada. Y yo he estado gobernando sin mucha ayuda. Las cosas como son, cuando nos hacían falta 4 abstenciones, sinceramente, es que no hemos roto nada. Yo no sé por qué a partir de diciembre decidieron cambiar la estrategia e ir directamente, ya no contra mí, insisto, contra los presupuestos de todos los madrileños. Los presentaron tarde, lo presentaron mal, la mayoría de las enmiendas no tenían rigor jurídico alguno, ni siquiera se podían sustanciar.
¿No responde a una acción general del Partido Popular, la ruptura o el distanciamiento, si lo quiere llamar así, con Vox?
Yo creo que a estas alturas de la vida no necesito indicación de nadie para hacer las cosas en Madrid conforme a las cosas bien hechas. Vamos, que no necesito que alguien me venga a decir esto. Ni siquiera es algo que haya medido desde el punto de vista electoral. Es que no va por ahí. Es simplemente que si su deriva va a ser la que han tomado, que a partir de ahí se defiendan ellos solos, porque yo llevo 4 años haciéndolo y creo que ya llega un momento en el que no tiene sentido. Nos han tumbado una agencia de ciberseguridad que ayudaba a todos los ayuntamientos a protegerse de delitos informáticos, una ley de economía circular que era importantísima para las empresas en Madrid. En fin, que ya esa deriva a mí no me representa, entonces yo ya no quiero esto. Y entonces, pues es mejor que cada uno siga su camino, y creo que es lo mejor, que cada uno busque su apoyo electoral y luego, bueno, en el camino veremos cómo nos quedamos. Cuando me han preguntado, además, de con quién pactaría, si no, es evidente con quién no pactaría y con quién no he pactado jamás, que es con el desastre y, por tanto, con el PSOE, y no digamos a la izquierda del PSOE. Creo que es que yo nunca he sido equidistante en esto. Y sobre, por ejemplo, me preguntaban también sobre bonificación de tíos y sobrinos entre hermanos. Hemos aumentado la bonificación, pero todavía no podemos al 100%, bueno, hasta el 99%, que es lo que se puede, porque hay que hacerlo poco a poco, porque si de repente, mientras estoy deflactando y reduciendo el IRPF y aplicando otras deducciones, elimino esta bonificación, no cuadro las cuentas. Esto hay que hacerlo de manera equilibrada. Pero claro que pienso seguir reduciendo impuestos en la medida que pueda. Desde luego, es una política que se lleva aplicando en Madrid desde hace mucho tiempo y funciona.
Bueno, nos ha traído como regalo Isabel,
sí,
esto, que además es un elogio, es un recuerdo de una gran firma madrileña.
Efectivamente, Viena Capellanes cumple 150 años. Ahora en
50 años.
150.
Al servicio de Madrid con gran calidad. Es una empresa además que es impresionante. Tiene unas instalaciones magníficas, trabajan con gran calidad.
Ayudaron muchísimo cuando la pandemia.
Muy familiar en todos los aspectos. Tienen a muchos de sus empleados, llevan trabajando décadas y décadas en la empresa. Y entonces me regalaron el otro día esta menina tan maravillosa. Y entonces pensé en traerosla para, bueno, no, da pena comérsela, la verdad. Por lo menos para verla. Y agradecer también que Viena, en los peores momentos de Madrid, durante la pandemia, durante Filomena, han estado ayudándonos sin pedir nada a cambio, solamente ayudándonos a distribuir alimentación y ayudando a la gente que no tenía, bueno, pues que necesitaba una ayuda, y ahí estaban ellos. La verdad, sí, efectivamente.
Oye, ha cambiado las listas, Isabel, simplemente, pero además de arriba abajo, ¿hay ya algún esquema de gobierno en su cabeza?
No. No, lo que sí es verdad...
Mira, ahí es la primera que voy a decir, por supuesto.
A ver, va a haber muchos cambios, es evidente, teniendo en cuenta que además parte de mis consejeros van a estar con el alcalde trabajando. Y claro que va a haber muchos cambios. Tengo un gran equipo en la Comunidad de Madrid, de viceconsejeros, de directores, de gente nueva. Y además esto, ya lo veremos, ¿no?, de aquí en adelante, pero claro que no lo voy a improvisar. Es algo que me paso 4 años haciendo casting a diario. Cada vez que alguien me habla, pienso, este podría funcionar así. No me gusta improvisar nada porque hay que tener en cuenta que luego
acabas
ellos gestionan...
un sobresalto a la gente.
Eso es una de las cosas que cuento en pensado. El libro. ¿Qué cree? Que esta mujer ha improvisado algo alguna vez, se equivoca por completo. Solo improvisa cuando no tiene más remedio y después de pensarlo mucho.
No, cuando me hacen la repregunta. Y sí, entonces, como soy incapaz de mentir, ahí es donde entro en todos los charcos. Pero por supuesto que todo lo tengo bien pensado, todo lo que hago, lo que voy a decir cada día, por dónde vamos, qué tienen que hacer los equipos, cómo me gustaría dejar Madrid y la escuela de valores... la doctrina política que me gustaría que se siguiera en Madrid cuando nos echemos a un lado, porque nadie es imprescindible eternamente, no puede. Todo claro.
Como vuelvas a decir eso de que no, aquí estamos de paso, esto no puede estar siempre, vamos a tener un conflicto, ¿eh?
Hay mucha gente que me regaña, cierto.
No, y te regañan poco. O sea, uno se va cuando lo echa al público.
Eso me dicen.
O sea, ya está. O sea, tú no te puedes ir, ah, no, es que claro, a mí... ¿Qué pasó cuando Aznar dijo que se iba a ir? Pues... Que se cargó todo lo que había hecho. Estuvo 2 años yéndose, se fue mal. Ya, pero sin el 11M era igual, ¿eh? Fue un error. Tú quédate a trabajar y harás lo que te mandemos, que eso, es como es tu obligación.
Ya me lo han dicho un par de personas y el otro día una mujer en la calle me llamó, me paró y se me acercó para regañarme y decirme exactamente eso. Dijo, a partir de aquí ya la decisión es de los madrileños y no es tuya.
Pues claro que
sí. A ver qué te crees. Y dije, vale. Pero sí que es cierto que siempre me ha gustado trasladarle esto a mis equipos, que nada es para siempre, que no nos podemos eternizar.
Para tus equipos me parece muy bien.
Que sientan que esto se vive cada día, que la política es una aventura diaria donde tienes que dar lo mejor de ti mismo y hay que volar libre. Y solo se puede volar libre cuando no has hecho de esto tu vida y una profesión. Y por eso, ahora que estamos siendo amplias mayorías, estoy renovando.
Demasiado tarde.
¿Perdón?
Ahora ya demasiado tarde. El destino es el destino. Como si yo digo, no, es que yo podía haber nacido en otro sitio que no sea Teruel. ¿Has nacido en Teruel? Sí, pues ya está.
Bueno, los bilbaínos nacemos donde nos da la gana. Sí, para eso soy candidata.
Bueno, y vamos a brindar con Balduero, que tenemos el Balduero 12 años colocado entre los 7 magníficos. Sabéis que, a ver si lo digo bien, Wiesbaden en Alemania.
Wiesbaden.
Todo lo dices bien, querida amiga. Muy bien lo dices.
Gracias, danke. En Wiesbaden, bueno, ha quedado el segundo de esa lista de los 7 magníficos, así
¿sabes
que
su hija habla perfectamente alemán?
Con el él hace un acento alemán buenísimo.
No, pues que su hija habla alemán.
Yo digo, es un reloj suizo.
Y mi hijo va a cambiar.
Es una máquina alemana.
Y tu también.
Sí. Reloj suizo, máquina alemana, hazme caso.
A ver, ¿y en el Corte Inglés qué le podemos ofrecer a la presidenta de la comunidad?
Los 8 días de oro del Corte Inglés. Claro. Hay más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento en todos los departamentos. Igual el armario pide un cambio, incluso la ropa de hogar también, siempre hay que cambiarla de vez en cuando. Toallas, cojines y ropa de cama con el 30% de descuento. Primeras marcas como el Corte Inglés, Basols, Picolín, Bra, Vistalegre, Cubo Conce, Roca, Cosmic y muchas más. También le podemos dar un aire nuevo a la mesa, la cubertería, 113 piezas de Willing y Arcos, 20% de descuento, y en una selección de muebles de salón y comedor con hasta un 20% de descuento. También hay lotes de sartenes Daily de Bra y con un 40% de descuento, y las ollas a presión de Perfect de WMF con el 30% de descuento, y también, por ejemplo, sofás al 20% de descuento. 8 días de oro entrando en la aplicación del Corte Inglés. En modo tienda también puedes consultar todas las marcas, productos y servicios, incluso pedirlo en la tienda que quieras y en una hora lo tienes preparado. Hasta el 23 de abril, hasta el domingo, 8 días de oro en el Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación.
Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel. Y antes de terminar las elecciones, aún podemos darles una vueltecita.
Hombre, por supuesto.
Porque esto parece muy plácido. No es normal. ¿Qué está sucediendo, ¿no? Teniendo al psicópata como lo tenemos, ahora veremos lo último que ha dicho.
Marruecos es un aliado esencial, esa es la frase que ha pronunciado.
Lucifer nunca descansa.
Nunca. Y el gran éxito del demonio es de hacer creer que no existe.
Que no existe, exacto, que es una cosa de las series. Y lo de Marruecos es que es espectacular, ya te lo he contado antes.
Somos una pedanía de...
No, ellos han montado un chiringuito allí, pues se están forrando, me decían, creo que te lo conté, no sé en público o no, en Tánger se han pillado un palacio, ¿eh? Sí. Y tienes ahí a Moratinos, a Zapatero, a Pepe Bono, mi amigo Pepe, claro, que es un genio. No.
Pues ahora viene Vanessa y nos resume las palabras del presidente, si te parece.
Bueno, muchas gracias, Isabel, mucha suerte y aquí estamos. De irse ni hablar, de aquí no se va nadie. No me voy yo ni a mi pueblo.
Yo, mientras no nos relajemos, bien, todo me parece bien.
Eso sí, eso sí.
Es la mañana de Federico. Es Radio.